Las elecciones que tuvieron lugar en los Estados Unidos cuando Joe Biden se impuso sobre Donald Trump, como en Brasil cuando Lula da Silva se impuso a Bolsonaro, ambos agitaron el fantasma del fraude. Algo que también está ocurriendo aquí en nuestro país con la gente de Milei. Milei que ya dijo que si pierde no va a reconocer el resultado. ¿Cómo puede llegar a impactar esto en la política? Está en línea el diputado nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, Marcelo Casareto. Le vamos a pedir una opinión a él, a ver qué piensa. ¿Qué tal, diputado? Buen día. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un gran saludo para todos ustedes, acá desde Paraná, Entre Ríos.
Estamos en el norte de Misiones, en Puerto Iguazú, en un día nublado, tratando de desentrincar estas claves políticas, Casareto, ya a muy pocos días del balotaje. ¿Cómo va siguiendo todo usted?
Bueno, seguimos con mucha atención, con mucha expectativa. El domingo los argentinos tienen la palabra en el sentido de votar cuál es el modelo de país que quieren. Y la Argentina ha tenido una tradición democrática en los últimos 40 años que ha tenido alternancia, y ha tenido alternancia en el voto popular y también en los escrutinios, sin ningún tipo de cuestionamiento de parte de ninguna fuerza política. Así gobernó Alfonsín y fue sucedido por Menem de otro signo político. Menem entregó después a De la Rúa, otro signo político. Y así fue a lo largo de los años. Lo mismo ocurrió cuando gobernando Cristina Fernández de Kirchner, ganó Mauricio Macri y entregó el poder sin dificultades, o cuando gobernaba Macri y ganó Alberto Fernández. O sea que ha habido alternancia pacíficamente aceptada por todas las fuerzas políticas que controlan el escrutinio, que lo lleva adelante la Cámara Nacional Electoral. Y veo con preocupación que la Libertad Avanza, la fuerza de Milei, está en este proceso político permanentemente abriendo el paraguas acerca de la posibilidad eventual de un fraude. O sea que tal vez se ven perdedores en la percepción de las elecciones del domingo y buscan de qué manera ensombrecer el resultado, abriendo el paraguas para no reconocer un triunfo, en este caso de la otra fuerza política de Sergio Massa. Eso no es algo nuevo, es algo que se está imponiendo en otros lados, como vos decías, Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil, antes de la elección empezaron a agitar el fantasma del fraude. Cuando fueron derrotados en las elecciones, después hubo actos de violencia, pretendiendo tomar el Congreso, el Parlamento, según el caso, los edificios públicos, de gente que le habían metido en la cabeza ese tema de que eventualmente iba a haber fraude y después no querían aceptar la derrota. Creo que eso es algo que hay que advertir con anticipación, como estoy haciendo yo, porque si no, el domingo de la noche, o el lunes, o el martes, tal vez nos encontremos con una sorpresa, de que ganando a Sergio Massa, los partidarios de Milei generen o por redes sociales o físicamente alguna movida tendiente a desconocer el resultado de las elecciones. Hoy la justicia argentina, a través de la Cámara Nacional Electoral, da todas las garantías de transparencia y las propias fuerzas políticas, a través de sus fiscales, fiscales de mesa, fiscales generales y después el control del escrutinio definitivo, tienen todas las herramientas para controlar la certeza de lo que es el resultado electoral.
Bueno, diputado, ¿y cómo ve usted lo que pueda llegar a pasar el domingo post elecciones si eventualmente Sergio Massa gana? Ayer dijo que si es electo va a renegociar con el fondo y también dijo que va a derrumbar la inflación a menos de la mitad en 2024, bueno, cuando no lo logró como ministro. ¿Cómo ve usted ese panorama?
Bueno, lo que Sergio Massa tuvo que hacer es afrontar, tomar el Ministerio de Economía prácticamente en cuestión de un día para el otro o cuestión de horas. Entonces, tuvo muchos condicionantes externos. primer lugar, la fuerte deuda que dejó el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional, que tiene peso por la magnitud de la deuda y también por la magnitud y la periodicidad de los vencimientos. Adicionalmente, nos tocó la pandemia, nos tocó la guerra y nos tocó un proceso de sequía muy fuerte. Y eso representa alrededor de 25 mil millones de dólares menos que tiene la Argentina. Entonces, vos decís, y si el tema no lo arregló cuando fue ministro. Y claro, pero si tuvo 25 mil millones de dólares menos de lo que venía exportando la Argentina. Entonces, en este momento, que hay más abundancia hídrica, la sequía se está revirtiendo, pero el ingreso de dólares lo vas a ver con la cosecha gruesa de maíz y de soja, que se termina liquidando a partir de marzo, abril y mayo. O sea que en este momento estamos necesitando un puente para llegar hasta ese momento, y claramente hay que reprogramar los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. Así que el conocimiento profundo de las cosas que tiene Massa me permite ser optimista en lo que va a ser el desempeño de la Argentina el año que viene. Del lado de Milei, directamente hay un desconocimiento muy grande de cómo funciona la Argentina. Y como muestra, basta un ejemplo. Vos mirá los portales de los principales medios de comunicación del mundo y te encontrás que la negociación comercial internacional se está llevando adelante en este momento entre Joe Biden, presidente de Estados Unidos, con Xi Jinping, presidente de China. Y luego de las reuniones bilaterales, hay un foro multilateral de APEC, que es el foro de Asia-Pacífico. Entonces no es como dice Milei, de que el comercio internacional, y bueno, son los privados que comercian, pero él no se va a sentar con China y con Brasil. Y él dice admirar a Estados Unidos, pero el presidente de Estados Unidos está sentado con el presidente de China. Entonces claramente se ve la falacia que ha planteado Milei en el debate, en el sentido de no participar del comercio internacional. Lo que la Argentina tiene que hacer es participar en negociaciones bilaterales con cada estado y multilaterales en función de tener un comercio más justo, abrir mercados para las exportaciones, que eso lo hace el gobierno, y bueno, y después, a partir de las negociaciones del gobierno, sí, son los privados que entran en discusión.
Marcelo, usted mencionó que se espera una producción que supere, ¿no?, las que hemos tenido este año debido a la sequía para el 2024, y también el 2024 es el año donde los vencimientos de los pagos al FMI son los más bajos, digamos, de acuerdo con lo que justamente se acordó con el fondo. ¿Qué pasaría si con estas dos situaciones que permiten pensar en un superávit para la Argentina o una mejora en la economía sucediesen en un gobierno de Milei?
Bueno, un eventual gobierno de Milei sería un salto al vacío. A ver, ayer estuvimos acá en el Parque Industrial de Paraná charlando con las empresas que producen y que invierten acá. Hay dos modelos productivos. El modelo de Massa es un modelo de industria nacional, de inversión nacional, de estímulo a la inversión nacional y a la industria nacional, y al trabajo argentino. Y del lado de Milei, lo que ha dicho es que bueno, que hay que regular la economía, abrir la economía, y que hay que competir con el mundo. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras que uno escucha en el mano a mano con las empresas? Si vas a los contras, te dicen, necesito más dólares para importar una máquina, que quiero ampliarme, y necesito repuesto de máquinas que vienen del exterior, y necesito más dólares, necesito más insumos importados para poder producir más. Bueno, esos son los problemas que tenés en un modelo de desarrollo industrial. Ahora, si gana Milei, es la apertura total, y le digo dentro de un año o dos, con la apertura total, acá vamos a ver el cementerio de la industria. O sea, no el reclamo de quiero más dólares o quiero que se gestione la gira más rápido. Bueno, es directamente la desprotección. Esto no es algo nuevo. La desprotección de la industria nacional ya la hizo Macri y cayeron 25.000 pymes. O ya lo hizo Cavallo y también llegó a un récord en materia de recesión económica de desarrollo industrial y destrucción de puestos de trabajo, o ya lo hizo Martínez de Hoz en la Argentina. La Argentina no puede abrirse al mundo libremente sin negociar la defensa de la industria nacional, porque eso no lo hace ningún país del mundo. Eso no lo hace Estados Unidos, no lo hace Alemania, no lo hace Japón, no lo hace China. Así que esperemos que los argentinos voten una propuesta racional, que sería la de Massa, que tiene luces y sombras, que tiene logros y tiene desafíos por delante, y no vote un salto al vacío como sería una eventual presidencia de Massa, de Milei.
Marcelo, ayer en Milei compartió una comida con lo más granado del Círculo Rojo, Marcos Pereda, Jesús García Uriburu, Mario Grimman, Javier Bolsico, Nicolás Pino, en fin. Lo más rancio de la oligarquía argentina estuvo ahí sentado en el Alvear compartiendo una comida en la cual estuvieron escuchando algunas definiciones económicas. Justamente hablando del tema del cepo, del tema del crecimiento, y lo que le habría dicho Milei a los empresarios es que la solución que él propone es una solución de shock, ¿no es cierto? Ya no habla de dolarización, ya no habla de cierre del Banco Central, habla de estabilizar y de resolver el problema de las LELIQs y el problema fiscal. Esto evidentemente conllevaría esto que usted dice, lo que ya oportunamente aplicó Macri en algún momento. Ahora, este guiño de los empresarios a Milei, ¿cómo lo toma usted?
Y lo que pasa que vos decís como concepto los empresarios, y yo digo que hay distintos tipos de empresarios. O sea, vos ahí mencionaste a dirigentes ruralistas, por ejemplo, que cuando le dicen, mira, vamos a liberar el tipo de cambio y lo vamos a unificar, a ellos les gusta. Pero claro, liberar el tipo de cambio y unificarlo significa una devaluación del 100% de un día para el otro. En una Argentina que no tiene reservas, estarías a un paso de la hiperinflación. Ahora, cuando vos mirás a dónde se destina la producción nacional, es más o menos un 75-80% de la producción argentina va al mercado interno. Y el 20-25% va a la exportación. Entonces, si vos lo que haces es exportar productos primarios de baja elaboración, a vos no te interesa mucho el consumo interno, porque si te devalúan al doble el dólar o lo que sea, dice más plata para mí. Vos decís, bueno, pero ¿qué pasa con el 75% de la gente que vive en el mercado interno? ¿Qué pasa con los trabajadores, con los jubilados? Y a mí qué me importa, te dicen, y a mí qué me importa. Si total, mientras yo tengo una renta por exportar libremente al mundo, listo. Eso es volver a la Argentina de hace 120 años. Eso es volver a una Argentina anterior a las conquistas sociales del peronismo. Eso es volver a una Argentina anterior a las conquistas sociales del radicalismo. Eso es lo que quiere Milei. Entonces, los empresarios que se posicionan, y hagamos de cuenta que en la Argentina estamos en 1880, 1900, está bien. Digamos, eso no era una potencia, es una Argentina oligárquica, donde ni siquiera se votaba, donde nadie tenía ningún tipo de derecho, ni de regulación mínima de las 8 horas de la jornada laboral, ¿se entiende? Entonces, que lo aplaudan algunos que se beneficiarían con un eventual modelo de concentración económica, eso de ninguna manera puede estar en el interés del común de los votantes. O se cree alguno que porque algún empresario notable tenga negocios futuros con Milei, le va a llegar algo al trabajador. Entonces, lo que se vendría es una devaluación monstruosa y una aceleración a la hiperinflación, y después sí, capaz que dolarizan, ¿viste? Pero dolarizar, ¿con qué niveles de salario? Con niveles de salario de $10, $20, $30. Yo me acuerdo la convertibilidad cuando las jubilaciones estuvieron en $150 durante 10 años. Y bueno, realmente era un poder adquisitivo muy, muy bajo, que los que tienen más canas recordarán lo que eran las marchas de los jubilados encabezados por Norma Pla y por otros referentes que se quejaban por el nivel salarial o de jubilaciones de miseria que había en ese momento.
Sin duda, cómo no recordarla, una gran luchadora que, bueno, dejó la vida, ¿no?, en esos reclamos. Ahora, Marcelo, a 2 días prácticamente de la selección, hoy jueves, viernes, sábado, y sí, ya quedan poco más de 2 días para el balotaje. ¿Cree usted que Milei viene encarnando cada vez más el teorema de Baglini?
Mira, lo que pasa es que está generando señales contradictorias. Porque vos lo escuchás con sus opiniones y como está en la televisión todo el tiempo, están grabadas. Y cuando vos después confrontás, Milei quiere vender los órganos, te dice, no, en realidad no, pues son... fue en otro concepto. Bueno, cuando te dicen el Papa es el representante del maligno en la tierra y que yo, y te dicen, bueno, empezaron a pedir disculpas, me equivoqué. Y bueno, cuando dicen los vouchers educativos y el arancelamiento de la educación y de la salud, te dicen, pero eso no vamos a hacer, que son 15 años. No, acá se está eligiendo presidente por 4 años, o sea, no es... que lo que el tipo dice una cosa y después se desdice, ¿entendés? Porque cuando eventualmente ganara y llegara al gobierno, va a ser cualquier barbaridad y te va a decir, yo lo avisé, yo lo venía diciendo hace años esto, ¿entendés? Entonces, ¿a cuál le das crédito? ¿A la opinión que dijo libremente él en un programa de televisión, como le dijo Massa el domingo en el debate, en tal reportaje, ante tal periodista, ante tal cosa, dijiste tal cosa? No, por eso, viste, son operaciones, no, lo dijo. Entonces, esas son sus opiniones, inclusive en la mayor parte de los casos, está en la plataforma que presentó por escrito, o sea que no fue un momento de locura ante un medio, sino que fue directamente escrito en la plataforma ante la justicia electoral. Y bueno, naturalmente el tipo después ve que paga un costo político por alguna de las cosas que dijo y trata de decirse, lo mismo con las Malvinas, con la Thatcher, bueno, con un montón de situaciones que quedaron claras y evidentes en el debate electoral, donde creo que Massa ganó ampliamente por puntos en el debate.
Marcelo, gracias por su tiempo, muy amable como siempre, ¿eh?
Muchas gracias y hasta luego.
Que siga usted muy bien. Bueno, el diputado nacional del Frente de Todos, Marcelo Casareto.